Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Este es nuestro galponcito de la calle Gorriti, muy lluvioso hoy, espero que no se llueva adentro. Las personas que han llegado aquí vienen con rastros de haber transitado bajo el aguacero. Adelante, señora. Aquí personas, señoras que se sacan la ropa, la retuercen y la cuelgan frente a una chimenea que hemos dispuesto a tal efecto, mientras desnudas confraternizan con leñadores del lugar. Muy bien. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá. Muy bien.
Vamos a dar noticia de nuestras últimas hazañas.
Mañana también vamos a estar acá.
Sí, sí.
Cuando digo acá, digo Gorriti 5963, el galponcito de Radio del Plata. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Vienen y listo.
Déjeme decirle que mañana, viernes 17 de abril, en Adrogué, cantará Marcelo Moura, el famosísimo cantante de Virus, junto a Ana Naón y Luis Cardoso. Esto será en Adrogué, en la calle Mitre 1285. Esto es a las 22 horas. Habrá de decirse también que pueden reservarse entradas al siguiente número: 4293-8468. También puede llamar usted a este 4293-8468 para decir que no desea concurrir.
No, tiene que llamar, ¿no? Porque no, se saturan las líneas de gente.
Claro, que únicamente en el caso de que usted vaya, llame.
Sí.
Y en el caso de que desee que le reserve la entrada.
Que le reserven un lugar, una ubicación.
Un lugar. Sí, bien.
No sé si le reservan una ubicación específica. Si
no lo puedo saber, señor.
Cerca del baño, lejos de tal lado.
Solo sé que mañana a las 22 horas en Adrogué, Mitre 1285, Marcelo Moura. Bien.
Muy bien. Esa es toda
si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Estoy impresionado.
Sí, yo también.
No, espere que le diga. Por la inauguración del nuevo tren Bala.
Ah, con el ministro Randazzo.
No. Que hicieron los japoneses hacen.
Los japoneses hacen todos los trenes aquí en la Argentina también.
No, esos son los chinos.
Ah.
Los que usted dice. Pero los trenes Bala, los japoneses los hacen cada vez más Bala.
Ah, y menos trenes.
No, dice, cada vez más rápido. Ahora este parece que alcanza los 590 kilómetros por hora.
¿A dónde va ese tren, por ejemplo?
Hace un recorrido, que acá me seleccionaron la información.
Acá tenemos el boleto, sí.
Me llama la atención porque el recorrido es corto.
No, le parece corto a usted porque va muy ligero.
No, pero además es corto porque...
Ah, entonces es de gusto va a 590 kilómetros por hora. O sea, ir a 590 kilómetros por hora desde acá hasta Palermo, eso es ansiedad pura.
Un recorrido.
¿Qué diferencia hay entre 2 minutos y 30 segundos?
Nada. Sí, nada.
Nada. Y sin embargo, usted tiene que alcanzar los 590 kilómetros por hora.
No, pero no puede poner un tren de estas características para hacer Retiro Mitre.
Bueno, ¿y entonces qué?
Pero estos son 280 kilómetros.
Y bueno, bastante. ¿Qué crees? No hay más distancia en el Japón.
No, en el Japón no hay mucho más. Tiene razón. No. ¿Y por qué hacen trenes bala entonces?
Porque están apurados, señor.
Debe ser.
Yo estoy a favor de toda aceleración.
¿Sí, le parece?
Yo soy muy ansiosa.
Sí, pero usted llega al lugar y ya se quiere ir también del lugar al que
también,
llegó.
También, sí, sí.
Se
sí.
Toma el de vuelta.
Sí.
El tren bala
bueno,
de vuelta.
Bueno, y deme algunos datos, porque
no, la
para
novedad,
mí
¿cuál
mucha
es la
velocidad
novedad?
Y debe hacer muy mal al ser humano.
No, no hace mal.
Sí, pero... sí, porque seguramente... A esa velocidad y con las frenadas y con las aceleraciones, las vísceras de las personas que toman ese tren chocan unas contra otras y se producen toda clase de enfermedades.
No, no hay enfermedad. ¿Por qué
incluso
va a haber enfermedad?
Sí, hemorragias súbitas. Vos vas 0 kilómetros por hora, 590, hemorragia.
No, bueno, pero entonces... La
590, 0, hemorragia. Y te revientan todas las tripas, te revientan.
¿Y qué? ¿Y la gente que viaja en avión no le revienta nada?
No, porque el avión es distinto, porque va por el aire.
Sí, pero esto igual, esto también está aislado, lo presuriza, mi mamá, no sé qué le hace.
¿Pero para qué van a presurizar
si las dudas
a ras del suelo? El avión lo presuriza para que tengas aire para respirar.
Sí, porque va muy alto.
Va muy alto y me han dicho que muy alto no hay aire.
No, no hay oxígeno, no hay suficiente oxígeno.
No hay oxígeno.
No, muy alto no hay. Hay menos oxígeno que acaba.
Bueno, no me importa.
La novedad. ¿Por qué va tan rápido?
Claro, ¿por qué va tan
¿Qué,
rápido?
¿Porque consume combustible? No. Porque han logrado una manera de que no tenga resistencia con las vías.
¿Cómo resistencia?
No se frota, digamos, el tren.
¿Con la vía?
Con la vía. Levita.
Ah, no, yo ahí no subo. Bueno, un avión. Sí.
Es un avión que vuela abajo.
Es un avión, finalmente.
Sí, se parece bastante. No, pero tiene un sistema magnético, parece.
Ajá.
Que logra... que vio cuando usted
¿qué?
Tiene dos imanes?
No, no vi.
Los pone al revés.
Nunca tuve en mi vida dos imanes. Ni siquiera uno.
Y hace fuerza uno contra otro. Hay un punto de equilibrio en donde ni se repele ni se atrae. Se mantiene ahí. Esto debe ser...
Discúlpeme, suba usted.
Sí. Esto debe ser lo que lo mantiene levitando, claro. Y dicen que esto no es nada, que recién empieza...
Y el programa sí, recién empieza.
No, digo, esta carrera de velocidad del tren bala, del tren superbala vamos a llamarlo.
Y cuidado porque el avión se está quedando atrás.
¿Y cómo van a hacer?
Porque la ventaja del avión era la velocidad. Si vos a eso le agregás...
La única.
El maltrato de los aeropuertos.
Sí.
Que te revisan personas desconocidas hasta las verijas y todo lo demás, que tenés que estar 20 horas antes.
Sí, los tiempos de un lugar, del otro, el traslado.
Bueno, me tomo el tren.
Sí, se toma el tren.
Me tomo el tren y me voy, no sé dónde va ese tren.
Que en unos años, no, ahora no va, va ahí.
No, pero ¿dónde va?
Hace la ruta, ya le digo, se llama Maglev y Tokio-Nagoya.
Nagoya, no lo toma nadie, efectivamente.
Sí. Tokio-Nagoya, sí.
Sí.
Nagoya.
Nagoya, dice usted.
Tokio-Nagoya.
Nagoya en Villa del Parque, efectivamente.
Sí. Un poco más largo el trayecto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tarda el tren a Nagoya, a Magoya?
Ahí tarda 40 minutos, le pone.
¿40 minutos?
Sí.
Bueno.
¿40 minutos usted está en Nagoya?
¿Y qué distancia es?
Casi 300 kilómetros.
Entonces no va a 590.
No.
Permítame que lo desengañe.
Pero puede ir, dicen.
Sí, también. El ferrocarril San Martín también puede ir a 200.
No puede ir a 200.
Tiene que venir un tipo con un tacho a juntar los tornillos.
Hoy levantó 520, parece.
En la bajada de Bancalán.
Sí. Levantó a 520 y no es pareja la velocidad todo el tiempo.
No.
No puede arrancar.
Va frenando, sí, porque veo cómo son los japoneses que les gusta... son medio compadrones.
No son compadrones, ¿no? Señor. No. Ahora, también me llama la atención que si miran la foto, hay una foto acá, mire, del tren.
El tren bala, ya lo vi.
No, pero no tiene parabrisas, mire.
Adelante, no.
No tiene nada.
Por más que veas, a 590, sí. Por más que veas, mejor dejar a suerte y verdad la cosa.
Pero el avión tiene parabrisas.
¿Para qué?
No sé, tiene inclusive limpia parabrisas.
Sí, qué raro, es una cosa tan antigua. Sí. Yo desconfío, veo un avión, digo, la moderna tecnología, un limpia parabrisas. Sí. No inventaron nada con 2 años que hace. No.
Es raro eso, ¿no? Permaneció esa tecnología, quedó ahí, como la del tren bala, directamente ya no tiene parabrisas.
Y
ahora adentro no siente la velocidad usted, ¿eh? Usted va tomando un café.
Entonces son todos cuentos, te dicen que no la sentís para que no te des cuenta que va a 80.
No, le hacen la prueba del café.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo es?
Le sirven un café.
¿A dónde?
En el tren.
Ajá.
Un cortado.
Sí.
Y no se mueve el café.
¿Cómo no se mueve?
El líquido no se mueve. No hay movimiento, no registra movimiento. Y está yendo usted a 520 kilómetros por hora.
Pero cuando usted tira una moneda al aire, por ejemplo.
Sí.
No, inmediatamente no se dirige la moneda hacia la parte posterior del vagón a 590 kilómetros.
No, señor.
Para mí sí.
Viaja todo junto, la moneda también.
No, no me consta. Si vos saltás.
Sí.
El momento que estás en el aire, el tren te pasa por abajo.
No.
Salís por la puerta de atrás.
No, todo junto viaja las
Muy butacas. Peligroso, muy peligroso.
No, sí hay que adaptar las estaciones, no es que...
¿Cómo hay que adaptar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vamos a adaptar las estaciones?
Y para que le entre el tren, es un tren ancho.
No, es igual.
No, este sí, es un poco más ancho bala. Porque además yo no sé si cuando llega y se detiene, si baja, porque venía levitando. Usted si no...
Ah, claro, baja, sí.
¿Tiene
sí.
que saltar del tren?
Y tiene que saltar antes que se baje, porque si no, no podés. Tiene que bajar por la ventanilla, señora.
No. Debe ser raro eso. ¿Cuándo, en qué momento empieza a levitar?
Y cuando sale al rato.
Yo creo que antes, ya detenido, tiene que levitar de algún modo.
Es como el ariscafo.
Claro.
El ariscafo por ahí se levantaba así.
Pero el ariscafo se levantaba por velocidad.
Se levantaba porque sí.
Porque andaba mal, se levantaba.
Andaba mal.
Sí.
Pero
este se levanta así, al estilo Astro Boy.
¿Y tiene, por ejemplo, coches cama?
Los vamos a poner.
¿Para qué lo van a poner? Dura 15 minutos.
Bueno.
Con trenes tan rápido no necesita un coche cama. ¿Quién va a querer dormir 15 minutos?
Pero para futuros viajes, porque estoy pensando, si este tren levita, puede hacer viajes transoceánicos.
No puede, es un tren.
Y sí, pero de todos modos, le pone dos rieles.
No, es como arriba del océano. Usted no entiende nada de trenes.
Pero sí,
pero sí pueden hacerlo. En el Transiberiano, que va de Vladivostok a Moscú.
Sí, o puedo hacerlo todo, hasta Lisboa, hágalo todo.
Claro, derecho, y después en Moscú cambian, y de ahí Moscú-Lisboa.
Sí, ¿cuánto lo puede hacer? 4 horas.
No digo 4 horas, pero sí 12.
Sí, no, menos.
Bueno,
dicen que recién empiezan con esto,
¿Sí?
Sí.
¿Cómo resuelven el problema de la gente que va colgada?
No se puede ir colgado acá. Y se cierra todo.
¿Las horas pico?
Sí, se cierra herméticamente.
¿La gente que vive en Magoya?
No,
viene toda a trabajar a la capital y a la tarde, a las 7 de la tarde, así. Están los ónibus que van de Tokio a Magoya, dice. Todo ahí. Y en la curva, usted pega una curva a 590 kilómetros por hora.
Es difícil.
Y el que está colgado sigue de largo.
No, lo tienen que... Se cierra herméticamente como una lata de
porque
tomates.
No doblan. Estos trenes lo que tienen es que no doblan.
¿Cómo no van a doblar?
No doblan. Tienen que ir a ciudades que queden derecho.
Bueno, usted puede ir derecho a cualquier ciudad.
No crea.
Si traza una línea recta...
No es tan fácil. Hay ríos, cordilleras...
Ah, bueno, ese es otro asunto.
Edificios que habría que demoler.
Sí, los demuelen, ¿eh? No tienen...
Bueno, no importa.
No tiene mayores pruritos en eso.
Otra cosa, le digo, mire, estoy un poco preocupado. ¿Por qué no hay otras cosas bala? ¿Solo trenes bala? ¿Por qué no hay ómnibus bala?
Pues es que el ómnibus bala...
Subterráneos bala.
Es difícil lograr que sean balas. ¿Después de qué velocidad usted llama bala algo que
yo bala se 500 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora?
300,
mínimo,
sí.
Mínimo. Esto es bala. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y es difícil lograr...
Después tenemos balín.
¿Cuánto es balín?
200 kilómetros por hora, balín.
Ahí nos acercamos.
Ahí sí, bueno, pero... No, podemos... A mí me interesa más la bala que el balín.
Bueno, está bien. Pero un ómnibus...
Tenemos cartucho, 150.
Ah, bueno.
Y el tren Honda.
son...
45 kilómetros.
Claro, sí. Los que conocemos.
¿Por qué no hay, por ejemplo, tranvías... En lo urbano, a mí me gusta la rapidez,
pero
en lo urbano.
Y no lo puede hacer en lo urbano, imagínese si atraviesa la ciudad...
Va no, pero por bajo tierra, con el subterráneo, el metro, llámelo como
sí,
quiera.
Sí, pero a 300 kilómetros, usted hace Retiro Constitución.
Sí, 10 segundos.
Bueno, 10...
Eso es trambala.
Eso es muy
Retiro,
bala.
Retiro Constitución. Ya,
sí, bueno.
Hasta luego.
Sí.
Usted pero... sabe qué extraordinario, usted... ¿Dónde vive usted?
Yo vivo por Villa Urquiza.
Villa Urquiza, fenómeno. Toma el subte. Leandro Alem.
Sí.
Villa Urquiza.
No, pero puede ser, señor. Y había gente que se bajaba a Malabia.
No, no, si empezamos a parar en todas las estaciones, sí. No hay tres... ¿Qué querés?
Sí,
no,
pero eso...
El tren bala es de punta a punta, que van a parar... ¿Qué? ¿Vivís en Bulnes? En Bromate.
No, bueno.
Jugate, pero... flaco, que voy a parar en Bulnes, que arruinamos todo.
Pero es que, señor, eso es el subterráneo, se trata de eso, de tener...
Bueno, mala suerte. ¿Qué querés, tardar 3 horas?
No, bueno. Paradas urbanas de...
Otra cosa es conseguirse un trabajo cerca.
Bueno, eso sí.
Yo, por ejemplo, creo que el problema del tránsito se solucionaría si los niños fueran a la escuela más cercana.
Sí, claro. Lo que pasa es que no hay vacantes en las escuelas más cercanas, por lo menos.
¿Y hay en las más lejanas?
Y sí, suele pasar.
¿Cómo funciona el asunto?
Hay una mala distribución de escuela vivienda.
Yo al colegio me quedaba media cuadra, no tenía que hacer que mi padre se comprara un auto que manejara mi madre para estacionar en triple fila.
Sí.
En un colegio... A 56 cuadras de mi casa.
Sí. No existe más eso en las ciudades.
No, ¿no?
No.
Los niños de Villa Urquiza estudian...
Van a otro lado.
Estudian en Barracas.
Sí.
Y así por el estilo.
Y así. Algunos estudian en el mismo lugar también.
Muy pocos, señor. Sí, pero... Muy pocos. Lo miran con desprecio.
No, no lo miran con desprecio.
¿Dónde vivís vos al lado, ¿eh? Con razón.
Pero es difícil. Es difícil encontrar la vacante, el lugar del colegio. Es complicado.
En el tren, en las estaciones, todo es rápido también, porque si yo voy a tardar una hora en comprar los boletos,
bueno,
¿para
claro.
qué quiero el tren bala? Listo, nada más quería decir.
No, no, bueno, diga lo que quiera.
Soy una señora que hice una cola de una hora para comprar los boletos.
Bueno, porque...
Y después mucho tren bala, pero una hora.
Porque usted lo quiso comprar manual, pero si usted traía su celular...
¿Cómo un manual?
De forma manual.
¿Y con qué lo voy a comprar? ¿Con...? Con los pies.
Si usted traía su celular, nosotros le damos un código QR.
Ah, sí,
que
sí.
Que se lo escaneamos cuando llega a la estación.
Una hora tardaron en escanearme.
No, señora.
Escaneármelo con N, con ñ.
Sí. A usted la escanearon, sí.
Sí, sí.
La escanearon de otro modo. Ahora que usted trajo el tema de los subterráneos.
Sí,
le voy a hacer una pregunta porque veo acá en la ciudad que hay lugares donde están haciendo pozos que no terminan nunca. Y...
¿Están haciendo qué?
Pozos. Por
sí,
los
sí. Avanza también. Mucho el subterráneo.
Sí, bueno. ¿En qué momento? Hay líneas que ya existen.
Sí.
Pero cuando es una línea nueva, ¿cuándo mete...?
El... No hay líneas nuevas. Ya está.
¿Es ese el tema?
Ya está.
Pero en algún lugar del mundo habrá líneas nuevas.
No, hubo una ley hace unos años en donde se dieron por terminadas las redes subterráneas.
¿Pero cómo se van
a partir de este momento quedan terminadas para siempre las líneas?
No, no existe una ley así.
Ya no vamos a hacer nuevas.
Sin embargo, había proyectos de hacer nuevas líneas de
subterráneo. Bueno, nos quedamos con lo que tenemos.
Bueno.
Es mejor ser feliz con lo que uno tiene que no andar siempre soñando. Ay, qué lindo sería una línea de subterráneos hasta la General Paz.
Y bueno, pero está bien, señor, pero me parece que este...
No, señor.
Se
es
puede
mejor
hacer
ser feliz con lo que uno tiene que no soñar... 40.
No, no, ¿qué 40? ¿A quién me está atendiendo?
Bueno, ¿pero qué me iba a preguntar? Yo lo interrumpí.
¿Cuándo meten los trenes?
¿Y ¿Cuándo qué?
¿Cuándo meten los trenes bajo el
tren? El tren...
¿Y por dónde? ¿Por dónde?
Lo entierran primero para mí. y después alrededor del tren enterrado empiezan a hacer el agujero.
No, yo creo que no es así.
No, lo meten después, naturalmente.
Lo meten después, pero...
E incluso se han dado casos en que compraron trenes demasiado grandes.
Y no le
de
entra...
De otros subterráneos.
Sí.
Y por ahí lo van a meter y no le entra, no le entra, no le entra.
Eso sí.
Ya pasó la última vez que compraron vagones nuevos para el subterráneo. Lo van a meter adentro, que no le entran, que no le entran. Llaman a la municipalidad y dicen, che, mira, no entra, no me entra en el tren. ¿Cómo que no entra? Sí, no entra, es muy grande. Y dicen, hacen fuerza.
No lo midieron, ¿eh? Pero ya, ¿cómo se fuerza?
Se fuerza.
Dicen, se raya tirá, todo.
Tirale un poquito para atrás y avanza. Tirale un poquito para atrás y avanza.
¿Qué es?
Al rato dice, sí, entró un poquito, pero no.
Pero rompió todo, además.
Lo enjabonaron, los trenes, todo. Para ver si entraba. Y uno dije, viene un ingeniero y dice, mire, tenga cuidado porque después, por ahí entra, pero después no lo puede sacar.
Sí, claro.
Y me dice, hay una línea que en realidad no renueva los vagones porque no saben cómo sacarlo.
Lo tiene tapada, es una línea tapada.
Y le crecieron los vagones. Eran vagones de madera, con la humedad se hincharon.
Señor.
Y ahora andan raspando en todas partes, entran ahí.
¿Pero quién compró de madera? Porque no es un material de este tiempo para hacer las cosas.
Bueno, a mí me gustan de madera.
Sí, le gusta, pero para otra cosa, para un living. Hay un living de madera, pero...
No,
pero...
justamente para un living no.
Sí, porque pone
no una... No un living de madera, una prefabricada únicamente.
No, la con boacerí, le digo
no,
yo,
no,
y todo
no.
Eso.
A mí me gustan los vagones de madera. No importa eso.
No podemos hacer el subte de madera.
Bueno, y al final tuvieron que comprar otros vagones más chicos, más pequeños.
No, pero es un...
Y algunos lo dejaron adentro y bueno, estuvieron ahí.
¿Qué? ¿Ponen un museo?
Y limaban un poco el túnel para agrandarlo por un lado y otro poco el vagón para achicarlo, ¿sí? Igual, viste, hay líneas que a la mañana le dan un baño jabón a todo el... A
sí,
todas las formaciones,
sí.
¿No? Es difícil eso, ¿eh?
Es peligroso, además, es no solo peligroso. Difícil, porque...
A mí me dijo un ingeniero que construye subterráneos, uh-huh. Que vino acá a la Argentina porque sabía que había mucho laburo. Y y me dijo, lo más difícil es hacer coincidir el diámetro del túnel,
sí.
Algo así, ¿no? Con el diámetro del convoy.
No, pero eso no es difícil, lo mide, no,
digo,
no conoce...
Tiene que ver el convoy acá. Me explicó que
sí.
Convoy se le decía a los trenes.
Sí.
Como y los conventillos, le pregunté yo. Bueno, no importa.
Sí. Quedó el convoy de otra.
Sí.
Pero eso se resuelve midiendo, ¿no? Conoce el metro y.
Midiendo. Es así, más o menos.
No, más o menos
nosotros,
no.
Nosotros, los ingenieros, que hace mucho tiempo que estamos en esto de los subterráneos, los túneles, con una sola mirada. Comprendemos cuando nos están mintiendo.
No, bueno, pero por lo visto no, porque...
Yo te miro y ya te digo si me estás mintiendo o si me estás...
¿Qué tiene que ver la mentira?
Porque el mismo ojo que uno tiene para la mentira lo tiene para los túneles del subte. Una sola mirada me basta para saber si el túnel es grande o pequeño. Pero claro, vienen ingenieros nuevos
sí.
Que no están acostumbrados y entonces cometen los errores que cometen.
Bueno. No, pero qué bueno, señor, no es una cuestión de echar un ojo.
Con una indignación onda cacerolazo.
Sí, pero los temas se resuelven midiendo, más los ingenieros. Los ingenieros miden todo.
¿Sí?
Uno va a la Facultad de Ingeniería.
Sí, y lo miden.
Y no, sí, pero sí. Ve, todas las magnitudes que se pueda imaginar,
ajá.
Las formas de medir lo que existe, se las enseñan en la Facultad de Ingeniería.
Claro.
Y salen a medir y a proyectar cosas.
¿Y quién hace los subtes, ingenieros o albañiles?
No, los hacen los albañiles, los que efectivamente...
Usted sabe que es muy peligroso cavar túneles.
¿Es peligroso?
Sí, en general lo que se hace cuando es un túnel largo es empezar de las dos puntas.
Sí.
Un equipo empieza de una punta, discúlpeme, y otro equipo empieza de la otra, como sucedió desde tiempo inmemorial. El túnel del
lago de
Coneri, era un túnel de la época romana, está hecho así. Era un túnel para vaciar el lago. Un equipo de un lado, otro del otro. El túnel bajo el canal de la Mancha,
también.
Un equipo de un lado, otro del otro. Y bueno, nosotros, yo recuerdo cuando hicimos un túnel en Casero por debajo de...
¿Hay un túnel en Casero?
Sí, sí, por abajo de la vía pasa.
Ah, no
y
sabía.
Y también hicimos dos equipos, uno de un lado, otro del otro.
¿Qué distancia uno del otro?
Eran 50 metros más o menos.
Ah, bueno, poco.
Lamentablemente pasamos de largo.
Pero con 50 metros igual pasó de largo.
Pasamos, ¿no?, de largo y quedaron dos túneles. Sí. Y cada uno siguió hasta que encontró nuevamente el aire libre. Y dice, ¿cómo? ¿Y el otro equipo? No, dice, ya, pas-
no sé, pero...
ya pasaron, dice, están del otro lado. Y bueno, gastamos el doble.
Claro, ya veo, malos cálculos, un desperdicio, una...
Sí, sí, es el doble del presupuesto. Pero bueno, por lo menos...
¿Por lo menos qué?
No sé, iba a decir algo, pero no se me ocurrió nada.
Además me parece que la...
Por lo menos ahí tenemos el túnel, ¿no? Que después, como levantaron el ramal del ferrocarril, resultó inútil porque también podías pasar por arriba.
Claro, o sea...
Hay que averiguar, porque a veces se hacen túneles bajo ferrocarriles que ya no pasan más.
Claro. Es que tardan tanto en hacer los túneles.
Claro, que cuando terminan el ferrocarril ya no pasa.
Que ya no pasa, sí.
Bueno, todo eso es lo que le puedo decir de túneles de subterráneos.
Sí, igual me impresionan las máquinas que cavan, ¿vio? Que son como un taladro gigantesco.
Son un taladro gigantesco.
Y hace como un efecto pistón, ¿no?
No, un taladro no es una cosa, un pistón es otra.
No, no, ya sé.
Un pistón, pum, pum, a los golpes, a lo bestia.
Y no hay...
El taladro Orada, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahora, primero Orada de forma vertical y después le meten uno horizontal.
Primero hacemos un pozo y después... Sí. Vamos ahí.
Después le da por ahí. Y no se encuentra, le pregunto como ingeniero usted.
Sí,
que,
¿qué
¿no?
tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? En el camino, en la traza.
Las cosas que encontramos.
¿Se encontrará con cañerías?
Cañerías. Encontramos, me acuerdo, el baño de la pizzería La Napolitana.
¿Qué estaba? ¿Abajo de tierra?
Estaba, sí, no, el baño no, pero digamos lo que se llama la letrina, vamos a decir así, el pozo ciego.
Uy, señor.
Encontramos 32 pozos ciegos.
Pero no lo habían medido con planos.
No los habíamos visto, naturalmente.
No, claro. Pero no pidieron planos de cada lugar de la traza.
La gente no hace planos para el pozo ciego, ¿viste? ¿Qué tal?
Sí, pero eso hay que declarar.
Y bueno, nosotros, usted lo dice así, pero nosotros estamos ahí,
Bueno, no.
Y recibimos cada sorpresa que...
Pero porque, ¿qué otras cosas puede haber bajo tierra en una ciudad?
Gas. Gas.
¿Un caño maestro?
Sí. Gracias.
No, gracias no, digo, señor. Le estoy preguntando, no le estoy diciendo maestro a usted, le digo, ¿un caño maestro? Ni le estoy haciendo ninguna oferta de nada.
Caños de gas. Caños de gas. Que bueno, en Caseros los caños de gas los instalaron hace mucho tiempo, no había ni casas. Y pusieron el caño de gas, una cosa así, visionaria. Hubo un visionario, el ferretero Montanari. Él dijo, algún día todos vamos a tener gas. Era el año 1931.
Sí. ¿Hizo el gasoducto?
Hizo muchos gasoductos. Todo un entramado de gasoductos debajo de Casero. Y con un gasómetro enorme ahí arriba. Y bueno, en Caseros en un tiempo explotaba, cada 20 días había una explosión.
Y bueno, sí, porque un poco
explotaba de... en una esquina, tiraba un fósforo ahí, encendió, ¡brum!
No,
de
manera obra, que,
eso es lo malo de ser visionario, ¿no?
Es que el visionario proyecta de otro modo, ¿no? Así...
¿Cómo no?
Sí, pero no hace la obra antes de que
surja la casas. No había casas para...
Bueno, no había casas.
No había cocinas a gas, no había nada, solo gas.
Qué raro es.
Es muy raro.
Es una forma de desarrollo. ¿No?
Sí, al estilo casero se llama.
¿Ah, sí?
Sí.
No parece muy...
Semáforos pusimos, no había calles.
Claro, si no había calles.
Fundaron Caseros allá en 1890, por ahí. Y muy bien, pusieron semáforos.
Con el fin de que algún día...
Sabiendo que algún día, sí, pero le decían, Montanari, aquí no hay nada, no hay autos. Un momento, decía, ya van a venir.
Bueno, van a venir, pero...
Y bueno, vos pasabas, veías los semáforos, a las 4 de la mañana se prendían, se apagaban, entre los suyos.
¿Son los mismos semáforos que están hoy?
Sí, claro, cada tanto una explosión. el gas.
Claro.
Y había un cartel que decía, aquí se levantará la futura ciudad de Caseros.
Qué raro, porque en general tampoco en las ciudades futuras se pone el cartel. Una vez que usted pone el cartel, la ciudad no aparece más.
No, acá sí.
Es como la ciudad deportiva de La Boca.
Incluso
¿no?
Nosotros nos reunimos todos los 6 de agosto.
¿6 de agosto es?
Claro, para festejar el día. Nos juntamos ahí y nada, hablamos un rato. Por ahí a veces una explosión.
Claro. Bueno, pero ahora sí tienen gas, o sea, debe ser de la red de gas más antigua del país.
Más antigua y más agujereada del país.
Sí, sí.
Sale por todas partes, menos por el...
Por la hornalla.
Por la hornalla, sí. Y hay gente que tiene el gas en cualquier parte en la casa. Pero... Por ahí va y dice, bueno, voy a tomar unos mates, corre el ropero, sí, y hay una rajadura y sale gas. Pone la pava ahí y espera. El gas de Casero, dice, ¿qué va a
hacer? Bueno, sí, es como... Vio los lugares donde hay gas naturalmente, como en Tierra del Fuego, acá en la Argentina.
Ah, sí, ¿qué
usted
hay?
Usted tiene, hay lugares que sale fuego de la tierra, tira un fósforo.
No, por eso se llama Tierra del Fuego, ¿no es
claro.
cierto?
Sale fue? Gas, pone un fósforo, fuego. Hay reservas de
y
gas
bueno, porque también pusieron gasoductos.
No, ahí antes, hay gas natural, señor.
Antes de edificar, ¿no es cierto? Eso se llama verdaderamente ser un visionario.
No, ese es un lugar...
Montanari.
Montanari, bueno, sería un visionario, claro. Pero ahí no, ahí es un lugar de gas natural, o por ejemplo los lugares...
Agua no puso.
Pues, ¿pero
se
por
le,
qué?
Se le pasó.
Pero qué raro, ya que hay solo pozos.
No hay agua, en Casero no hay agua en ningún lado.
¿Todavía hoy?
No, la gente se baña con Crush.
Bueno, para algo tenía que servir.
Porque como es muy abrasiva la cruz.
Sí, que la cruz.
Y saca todo, te agarra las rodillas de los chicos, te sí, la deja blanquita. Sí.
Destapan los calefones con la cruz.
Sí.
Sí, es, sí.
Y agua van a pedir a Santo Lugares, que es el pueblo de al lado.
Sí.
Ahí van a pedir agua porque en el Casero no hay agua.
Qué picardía, porque una
no
vez
hay,
que...
porque todo lo que había por hacer pozo, perdón, en todos los pozos de agua sale gas.
Claro, no, ya no puede ir a buscar
sí, no,
la
no
napa.
Se puede, la gente va a tomar agua, sale gas.
No, ahí hay que hacer un acueducto que vaya hasta algún lugar.
Ya, desde Santo Lugares hasta Casero, sí, pero sí, no lo quieren hacer, no lo quieren. Hicieron uno y lo hicieron con la bajada al revés.
Pero no, señor.
Estaba más alto Casero que Santo Lugares. Y el agua no venía. ¿Por qué no viene el agua? Va, lo armaron al revés.
Claro, pero eso lo sabe. Usted como ingeniero lo tiene que saber.
Sí, bueno, pero son cosas que pasan, que a uno se le... Cuando uno es un visionario es así, ¿no?
No, pero que el agua cae y no sube, lo sabe cualquiera.
Sí, lo sabe cualquiera, sí. Pero
bueno,
una
verdad...
cosa es, en teoría lo saben, pero después la práctica es otra cosa.
No, la práctica no. Porque
la usted... práctica yo te quiero ver. Porque,
no, no bueno. Yo te quiero ver, usted va con los planos.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? Nada, señor. Usted va con los planos, presenta, me imagino que eso lo aprueba el Consejo Deliberante, hay un presupuesto, hay una comisión fiscalizadora... Es así la dinámica de la obra pública.
Ajá.
¿O esto no lo sabe usted?
No, no, sí, yo lo sé. Pero bueno, así son las cosas, señor.
Ah, no,
41.
Ah. No, ¿qué 41?
¿Y usted qué venía a hacer acá a esta oficina?
Le vengo a proponer un tren bala. Yo soy el que hizo el tren bala en Japón.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
El que va a Magoya, ¿no?
Sí, el que pasa por ahí, cerca. Y estamos ofreciendo nuestros servicios...
Ajá.
Estamos investigando todavía, haciendo un trabajo de campo.
¿En qué quedamos? ¿Investiga, trabaja en el campo o construye trenes?
No.
Póngase de acuerdo, señor.
Hacemos
un trabajo distinto.
Un trabajo de campo en este lugar, a ver si...
¿Qué es un trabajo de campo? ¿Sembrar?
Investigamos.
¿Sembrar
no.
tomates?
Investigamos el
cachar
espacio.
¿Cachar giles? ¿Qué hace?
Eso usted? Puede ser un espacio. Pero no, investigamos el lugar, cómo está el suelo, si admite la presencia de un tren bala.
Y no por el
si
gas.
Si es sustentable.
Por el gas.
Hemos descubierto eso, me han
claro,
comentado.
Claro, hay agujeros de gas a cada rato.
¿Qué?
Nada.
Ah.
Es el gas.
Sí. No, puede ser peligroso.
El gas no te deja dormir incluso acá, ¿eh?
Pero el gas se puede morir si usted está inhalando gas.
Que si se puede morir.
Sí.
¿Sabe cuántas personas mueren cada mes a causa de las inhalaciones de gas?
¿Cuántas?
No, no sé, le pregunto porque...
No, yo tampoco, usted si usted es el de casero, usted es el ingeniero, no,
pero
no,
no ando por la casa preguntando a ver...
No, bueno, yo no digo que pregunte...
¿Cuántas personas se han muerto ese mes?
Y tengo que saberlo yo, que vengo con
no,
el tren para
usted, de Japón. Es ingeniero, hace trabajo de campo.
Sí, pero no
trabaja
acá.
En el campo, ¿qué viene a compadrear?
No, fue compadrear, señor, pero usted me está diciendo a mí, no, me iba a dar el dato.
Hacer un tren bala y ni siquiera saber cuántas personas se mueren por respirar, no sé qué.
Pero no, no lo sé. Además vio que a los gas...
Todo gas venenoso sale acá.
Eso bueno,
es lo malo,
sí.
Porque Montanari, para ahorrar, cargó todo con gas venenoso, un gas que no lo quería nadie.
Pero eso no sirve, es un combustible.
Una especie
que...
de cianuro, sí.
Ah, bueno.
Tiene olor a almendras amargas. Y era barato, pero viste, lo barato sale caro.
Sí.
Al principio la gente no se moría porque no vivía nadie en Casero. Vivía Montanari solo ahí rodeado de semáforos. Pero cuando llegaron los primeros habitantes a Casero, lo primero que notaron es que se morían.
Algo pasa.
Es una pésima sensación para ser la primera.
Sí. Bueno, por eso vio que el gas no tiene olor, originalmente no tiene olor, lo que conocemos como el gas de la hornalla. Pero le ponen, es obligatorio ponerle olor.
Ponerle olor, sí, hay que ponerle un poco de onda.
No, de onda no. Sí. Para saber que si hay una pérdida de gas, todo, si claro. No, ¿cómo se entera usted?
En ese sentido, Montanari le puso un olor a podrido que...
Pero no puede poner el olor que usted quiere, ¿eh? Tiene que ser...
Bueno, Montanari sí podía porque vivía solo ahí.
Bueno, está bien, pero no, es la clásica fragancia a gas, olor a gas.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y eso es algo
y
que...
Y así
le...
sabemos... Y podemos huir cuando sentimos olor. Claro. Yo cuando siento olor a podrido o a almendras amargas, enseguida salgo corriendo, no importa dónde estuviere.
No, está bien.
El otro día estaba con mi amada en el cine. Vamos, viendo el Acorazado Potemkin.
Ah, ya se estrenaron otras películas.
Sí, no, pero esta es nueva, en dibujos animados.
Ajá.
Bueno, y salí corriendo, pues sentí un mal olor.
¿Olor a gas?
Y dije, amor mío, huyamos. Y ella creyó que yo estaba asustado por la película.
Claro.
Y se quedó. Bueno, yo me fui, no la vi más.
¿Pero cómo no la vio más? ¿No la pasó a buscar después o...?
No.
Bueno, no sé.
Bueno, no importa, son cosas mías.
No, está bien.
Lo único que falta es que te metas a ver cómo manejo yo.
No, está bien, cada uno.
Novia,
está bien,
loco.
Con lo que quiera, con su novia, no sé, pero si era un olor a gas...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo el otro día llevé acá una garrafa.
Sí.
Y resulta que le falta olor.
¿Qué está? ¿Le falta gas o le falta olor?
No, le falta olor. Gas tiene, pero yo lo olo.
Sí, lo huele.
Y no tiene olor a nada.
A ver, déjeme oler.
A ver. No, acá está.
Ah. Ábrale un poco la válvula. Ah. No, pero mire, esto no es olor a gas. Yo no sé. Soy hijitus.
Ah. No siento nada,
Pero usted tiene la nariz tapada. Hay un olor a gas impresionante.
A ver. A ver, huele acá.
A ver, permiso.
No, acá no.
Ah, permiso.
Acá.
Mire lo que es esto, por favor.
Sí, ¿no?
Esto es lo que se dice olor a gas.
Mmm.
Bueno, mejor...
No, pero en casa le juro que no había este olor, ¿eh? Bueno. Y mire que olí un rato largo, ¿eh? Y lo hice oler a mi cuñado.
Ajá.
Que siempre él es muy perceptivo con los olores. Siempre se destaca en la conversación porque es muy preciso diciendo qué olor a tal cosa, qué olor
a bueno,
tal otra.
Está bien. ¿Y conversa de eso?
Claro, hace metáforas de olores muy buenas. Parece que esto o el otro.
Sí, porque el olor se describe.
Seguro
así.
Que alguno tal cosa, ¿viste? Bien. Y ahora sí le siento, ¿eh? A ver.
Sí.
¿Pero está seguro que es la garrafa?
Sí, creo que sí. Y le diría más. Estoy un poco mareado, me parece que...
Sí, yo también estoy un poco mareado.
¿Qué es olor a gas?
Mmm...
¿Dónde estaba la válvula del asunto este?
No sé. En fin.
Un tren bala podemos poner aquí en base. Ya tenemos los semáforos.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que han escrito acerca de los peligros del gas.
De otra cosa.
El tren
creo.
Bala que va a Magoya,
sí.
Etcétera. Tome, aquí le voy a dar algunas hojas.
Por ejemplo, mucho, mire.
Empiece usted.
Javier Clerici dice: ahora que baldearon el galponcito, voy a ir, me tengo que bañar. Venga, hoy que está todo empapado afuera.
Sí, claro, hoy sí que baldeamos.
Noemí Soneiro dice: desde Román, Santa Fe. Me encanta el sordo Gansé, acabo de descubrir la dulzura de Moreira. Qué belleza oírlos cantar, qué paz que transmiten y besos.
Un abrazo enorme, a ver cuando vuelven por La Plata, grita Sil Martínez. Bueno, ¿quieren Lejana Tierra Mía o Ya No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos? A su turno, Diego Mastropiero dice: hágame el favor de persuadir al sordo para que toque Codiciando de Acuña y Charrúa. Es una canción criolla, claro que sí. Gracias por su compañía todas las noches.
Bueno. Beatriz Lanesán dice: ya tengo el libro Cartas Marcadas para que me lo firme Alejandro.
Ajá.
Y el dulce de leche encargado. ¿Usted le encargó un dulce de leche?
No, pero bueno.
Bueno. Dice: ahora hay que ver quién es el gaucho que me lleva hasta Palermo, desde Cañuelas.
Bien.
Claro, Cañuelas es la fiesta del dulce de leche.
Marinela Muniz: estoy en Nueva Zelanda. Soy uruguaya. Escucho La Venganza desde hace muchos años. Me divierto, bla, bla, bla. Y nada más. Bueno, está en Nueva Zelanda, ¿qué querés?
Bueno, señor. Ruth Silio: buenas noches, Dolina, Barton, un respetuoso saludo a ambos. Hoy es mi cumpleaños. Me regalaron cartas marcadas. Mire, le regalaron.
Sí, hay gente que regala cualquier cosa.
¿El sordo me cantará el feliz cumpleaños?, dice Ruth.
No. Bernardo Borkestein quiere que cantemos Amores de Estudiante. Diana Pacheco, en cambio, dice: hace más de un mes que no los puedo escuchar. No encuentro los auriculares de mi celu y a esa hora salgo de mi trabajo. Pero hoy, después de mucho insistir, mi hermana me prestó los auriculares de ella.
Se los robó, son los...
Bueno, un beso desde San Juan. Toda una historia familiar, enternecedora, si se quiere.
No sé si enternecedora,
historia,
pero...
de una hermana que le presta los auriculares a otra.
El auricular es muy fácil de perder. Hay unos muy chiquitos, muy pequeños.
Sí, sí. ¿No se le pueden ir para adentro también? Adentro, no, de la oreja, digamos.
Tiene que tener la oreja, el oído grande, el agujero grande de la
oreja. Claro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Porque es raro que se le vaya entero.
Guido Andreoli Pignanelli: buenas noches, Vengadores. ¿No quiere cantar La Fulana? En este momento me vendría como anillo al mismo.
Mire.
Dice: saludos de Montevideo.
Por ahí el sordo la canta después.
Por ahí, no, es muy difícil.
Mire, Jo Navarro Conticello dice, escribe desde Tijuana, México.
Ajá.
Pensando que muchos hombres notables como Borges, por ejemplo, han vivido al amparo protector de figuras femeninas, pregunta.
¿Cómo era? Los Tijuana Brass.
Bien.
Bien, no importa.
Y le pregunta, me gustaría saber si usted advierte algún vínculo entre la cualidad del genio y cierta dependencia emocional.
No.
Bien, fin.
Marina Oliva dice: sigue siendo maravilloso escucharlos. Saludos desde México. Gracias.
Sonia Trangoni dice: desde Mar del Plata, con lluvia y frío, espero verlos el 24 con mi amor. ¿Van a estar en el galponcito? El 24, no sé qué cae, pero sí, me imagino que sí.
Supongo que sí. Pablo Ezequiel Varas: ¿vas a estar en la Feria del Libro? Sí. ¿Qué día?
El 9 de mayo, creo.
El 9 de mayo.
Sí, señor.
Bueno. Gracias. Romy Canciani: saludos de Santo Tomé, Santa Fe. Espero con ansias que los vuelvan a invitar. Estuvimos allí y le hemos pasado,
sí,
muy lindo. Cecilia Fulco quiere que un día invitemos a Mario Mactas dentro de este, de esta rueda de invitados que tenemos. Yo no tengo más mensajes.
Nos va a costar distinguir el habla,
sí,
entre,
claro,
usted y Mactas por momentos, en algunos...
Si usted hablara acerca de lo que sabe, sí, estaría condenado al mutismo más absoluto.
Gracias, Mario. Y saludos al gato. No sé cuál es el gato y cuál es el zorro. Cuál de los
no, yo tampoco. Bueno, una pausa, por favor. Permiso.
Adelante,
permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La revista La Garganta Poderosa lo tienen a Daniel Osvaldo en tapa, ¿no? Surgió un problema con la nota y tenemos a uno de los editores de La Garganta Poderosa en línea.
Murió Gastón, un chico de 13 años, porque cayó en un pozo ciego. En homenaje a Gastón, nosotros teníamos pensado una contratapa con el ídolo de Boca, que era hincha. Al día siguiente, la prensa de Boca nos dice que Osvaldo no hablará del tema Gastón y que si queremos hacer la nota de todas formas, habría que hacerla con las normas de Boca y mandando previamente las 10 preguntas que íbamos a hacer únicamente deportivas. Decidimos retirarnos de ahí y contactar al día siguiente nuevamente a su representante. Y que si tocara algún tema extradeportivo, podría ser solidario en cualquier lugar de la provincia, pero no puedo hablar sobre lo que sucedió en la capital federal.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Gente, la nueva vida de Honor y Cerezade después del éxito. Las Mil y Una Noches fue crucial para ellos. Hasta esta novela siempre anduve de cama en cama, confiesa él. El amor que nació prohibido, la terapia que lo salvó y su lucha por seguir siendo las mismas personas a pesar de ganar millones. Imágenes exclusivas de los personajes del boom de la TV. Además, Tini Stoessel se separó de Peter Lanzani. El escándalo de Juan Bernal, sexo, mentiras y ADN. Y Agustina Kanfer al bailando. Gente.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la décima fecha. Mañana desde las 19 vivimos Independiente Argentino. Y el domingo a las 14:30 comenzamos con Chicago Racing, pegadito River Banfield y terminamos con Lanús Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Ya salió para ti Colecciones Otoño-Invierno. Una edición de 724 páginas con todo lo que se viene. Los ítems que no pueden faltar. Pantalones, faldas, calzas, camisas y sacos entallados. Además, los abrigos hit de temporada. Suéteres, ponchos e impermeables. Todo en estampas, estilos y colores. Blanco y negro, rojo y amarillo. Pasteles y escala de grises. Ya salió para ti Colecciones. Reservala en tu kiosco.
Fin de espacio publicitario. Se informa a los señores terroristas. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos esta noche de Juan Damasceno. Damasceno es un gentilicio, quiere decir nacido en Damasco, ¿no? Y Damasceno fue uno de los que crearon una especie de ortodoxia que se sostuvo durante toda la Edad Media en el cristianismo. Y nació naturalmente en Damasco, allá por el año 700. Ya en esos tiempos, aunque había algunos lugares cristianos en Siria, la región estaba ocupada por fieles a Mahoma. Hacía poco tiempo que había aparecido el profeta, pero ya estaban instalados allí los musulmanes. La familia de Juan era cristiana y de las principales de la ciudad. Lejos de ser molestado por los poderosos, el padre de Damasceno tuvo un destino importante cerca del califa Abdel Malik. Los hombres del califa habían llevado a Damasco a algunos cristianos cautivos. Y había entre ellos un monje italiano llamado Cosme, que puesto en venta, fue comprado por el padre de Juan. Dice, me voy a comprar un monje italiano que han puesto en venta. Bueno, anda a comprarlo. El monje parece que era muy versado en matemáticas, astronomía, teología y música, por lo que fue destinado a la educación de Juan. Mirá, le compré un maestro a Juan. Completada la educación, el monje se retiró a un monasterio. Poco después el padre de Juan murió y Juan pasó a ocupar su puesto junto al califa. Y el califa lo favoreció con una gran confianza y le dio el título de ministro universal. Es un poco demasiado, ¿no? Yo diría que casi es lo contrario de un ministro, porque claro, precisamente la característica central de un ministro es su especificidad.
Es un menester.
Claro, no sé. Bueno, pero igual. En todo caso, ahí estaba, de ministro universal, el bueno de Juan. Vamos a dejarlo por un rato a Juan con el califa, ahí en Siria. En esos tiempos, el emperador de Constantinopla, León Isáurico, se había declarado contra las imágenes. Ustedes habrán oído hablar de los iconoclastas, ¿no? Se armó una revuelta terrible en la iglesia. León no toleró el culto a las imágenes y entonces el iconoclastismo que se había desplegado contra los paganos en algún tiempo se reprodujo en el seno del cristianismo. Fue la llamada querella de las imágenes, ¿no? Una larga disputa mantenida entre la iglesia de Oriente y la de Occidente. León Isáurico ordenó en el año 726 la destrucción de todas las imágenes sagradas. Sostenía él que la idolatría era un acto netamente pagano. León incluso intimó al Papa de Roma, Gregorio II, a que destruyera las estatuas de Pedro y Pablo en Roma, y hasta amenazó incluso con enviar tropas para cumplir con ese propósito. Finalmente, León solo destruyó las imágenes de sus regiones y no se atrevió a molestar a los romanos. De todos modos, sus persecuciones en Constantinopla fueron terribles. Cerró los monasterios que tenían íconos, condenó a muerte a quienes persistían en el culto a las estatuas o a los cuadros, etc. Bueno, en Siria, que seguía las órdenes de Roma, vinieron a enterarse de los propósitos de este tipo, León Isáurico, y Juan lo desafió con centenares de escritos, Juan Damasceno. Empezó a escribir en contra de los que estaban en contra de las imágenes. Juan escribió unas epístolas que circularon por todas partes en contra de León. Y León, enfurecido, cuando leyó las cosas que escribía Juan, urdió la siguiente intriga para conseguir la desgracia de Juan Damasceno. Atención. Buscó al que mejor supiera imitar la letra de Juan. Che, dice, a ver quién sabe imitar bien la letra de Juan Damasceno. Una vez encontrado el falsificador, el emperador de Constantinopla le hizo redactar una carta, supuestamente escrita por Juan. Era una carta al emperador, a León Isáurico, diciéndole que Damasco estaba muy desprovista de tropas musulmanas y que sería fácil apoderarse de la ciudad. ¿Se entiende? El tipo mandó escribir una carta, supuestamente escrita por Juan Damasceno, en donde Juan traicionaba a los musulmanes que le daban trabajo y albergue. Bueno, muy bien. Ya sabemos que Juan Damasceno trabajaba con el califa. Encuentra una carta firmada por él que dice, vengan y atáquenlo al califa que no tiene nada. Bien, pero el caso es que una vez confeccionada la carta falsa, León Isáurico se la mandó al califa. Y en un apartado, León le decía al califa que enviaba esa muestra de traición espantosa porque su intención era mantener buena relación entre los vecinos. Mirá si será, ¿eh? Ya me cae mal ese tipo. Y el califa Abdel Malik recibió la carta y enseguida lo llamó a Juan Damasceno. Le dijo, che, ¿qué es esto? Y le preguntó, ¿es tuya esta letra? Juan dijo que no. Y dice, es parecida, pero no es la mía. Bueno, y es una intriga, gritó. Pero bueno, el califa no le creyó. Me dice, al final no te creo. Y ordenó que a Juan Damasceno, por aquella traición, se le cortara la mano con que había escrito aquello. Incluso le preguntó, dice, ¿con qué mano la escribiste?
Qué crueldad, señor.
Dice, con esta. Ajá, bueno, ahora te la cortamos. Pero algunos cuentan que sucedió un milagro. Una vez que le cortaron la mano, parece que Damasceno estaba ahí en su celda, y empezó a pedir al cielo, a rezar, que le devolvieran la mano cortada. Oh, yo por favor quisiera recobrar mi mano, bla, 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 en medio de rezos, flagelaciones, etcétera. Tanto jorobó con plegarias, decía que por defender las imágenes del cielo sufría aquella amputación que en adelante lo privaría de continuar la defensa porque no iba a poder escribir, bla, bla, bla. Tanto jorobó que fueron oídos sus rezos y una mañana se levantó y tenía otra vez la mano unida a su brazo. Bueno, el califa, a la vista de aquel prodigio, claro, porque lo primero que hizo Juan Damasceno fue y le mostró la mano al califa.
Claro,
Darío. Y dice, mira, que yo no hubiera hecho eso, Si fuera, pues yo si fuera el califa, si fuera el califa se la corto de nuevo. Así que la tenés de nuevo, toma, te la corto otra vez. ¿Qué es esto? Bueno, sin embargo, este califa Abdel Malik, a la vista del prodigio, se convenció de la inocencia de Juan. Y nada más. En aquel tiempo, más valían los prodigios anexos que no las pruebas propiamente dichas. Por ahí te crecía una mano y eso demostraba tu inocencia. En cambio, si vos decías que no sabías escribir o que nunca habías mandado ninguna carta y confrontabas ante un perito calígrafo las diferencias entre tu letra y la letra de la carta que obraba en poder de León Isáurico, bueno, nada de esto servía para nada. Naturalmente, estos desagradables procedimientos jurídicos ya han desaparecido del mundo. En el mundo de hoy reinan la justicia, etc. Juan Damasceno se retiró a un monasterio cerca de Jerusalén, ya con la mano, y ahí escribió varias obras, siempre con la misma mano. Fe ortodoxa, sobre el tránsito de la Virgen, de la Transfiguración, hizo obras así. Pero entre aquellas obras figuraron nuevas ofensas al iconoclasta León Isáurico. Cuando León se enteró de que incluso Juan había sobrevivido a la intriga, tembló de odio el emperador, y nada más. Tembló de odio. No, esto no tuvo ninguna consecuencia política ni nada.
Qué raro, porque si uno tiembla
tembló
de odio...
Tembló de odio nada más. ¿Cómo sabe el historiador que tembló de odio? No sé.
Se lo dijo,
pero
¿no?
Tembló de odio. En aquel monasterio de Jerusalén al cual se había retirado, Juan Damasceno murió allá por el año 780. Y esta es la historia de Juan, el que recuperó la mano, mano que le habían cortado a causa de una intriga injusta, ¿no? Bueno, le dedicamos esto a Juan, que no había sido el traidor acusado, que no había sido él. Y a nadie más, ¿no? Porque todos los demás tienen aquí una participación execrable, salvo, no, a mí me gusta mucho el monje italiano Don Cosme, el monje italiano que se compró el papá de Juan Damasceno, le compró un monje. Hoy en día los padres no tienen tanta imaginación para comprar cosas a los niños el día del cumpleaños, le compran, qué sé yo, un triciclo, pequeños juegos electrónicos, un ordenador, pero no un monje italiano llamado Cosme. Imagínense, usted llega a su casa con un monje italiano llamado Cosme y le dice a su hijo, mirá lo que te trajo papá. Su hijo desenvuelve el ingente paquete y cuando reconoce al monje dice: lo que siempre he soñado. Un monje italiano. Ojalá se llame Cosme. El niño, ¿no? Hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de monjes italianos llamados Cosme, o mejor todavía, acerca de personas que habiéndoseles cortado la mano por intrigas, de las que eran inocentes, vinieron a recuperar esa misma mano. No se sabe, sin embargo, si la mano que recuperó era la misma. Ahí está, ¿eh?
Ah, pero le creció ahí.
Ah, no sé, no sé, no sé. Claro. ¿Es la misma mano o era una mano nueva? No está, acá no está contado. ¿Usted qué piensa?
La misma, misma no puede ser.
Yo creo que era una mano nueva. Salvo que usted crea que era la misma mano.
No, pero el tipo, él se la vio y la reconoció como propia.
Sí, bueno, todas las manos que tenés pegadas al fin del final, bueno, de tu no, corazón, sí, en general son propias. Bueno. Puede haber sido que nunca se la cortaron, ¿no? ¿No, no, no sospechó usted por ahí por el medio? Que un tipo no, que aparece una mañana con otra vez con la mano, por ahí no habrá arreglado con el que se la tenía que cortar y le habrá dicho: vos decís que me la cortaste y después yo digo bla, bla, bla. Toda una intriga.
Pero, claro, no había testimonios de terceros.
No había, señor. No hay ahora.
Bueno. Es raro.
Cada vez que hay cosas con manos, nosotros escuchamos esta bella milonga por Horacio Salgán que se llama Mano Brava, y en este caso, ¿cómo será de brava una mano que no hay forma de cortársela, ¿no? Así que Horacio Salgán, Ubaldo de Lío, Mano Brava.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Mano Brava.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:08. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad 93%. Reiteramos, rige el alerta meteorológico por tormentas fuertes en la ciudad de Buenos Aires. El servicio meteorológico informó que también abarca al noreste y centro-este de la provincia, centro y norte de Córdoba, Entre Ríos, norte de San Luis, sur y centro de Santa Fe, la ciudad de La Plata y el río de La Plata. Diego Santilli se mostró disconforme con las críticas de Durán Barba. Por Radio del Plata, el compañero de fórmula del precandidato para la jefatura de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la interna de su partido.
Claramente, no me gustó. No nuestra forma. Ni las agresiones, a ver, ni la chicana de Pinedo primero, ni la superior de Jaime, ¿no? O sea, parece que son las cosas que él mismo nos vino inculcando hace tiempo de que uno no tiene que hacer, ¿no? Lo que no hay que subestimar es al kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. Que siempre están los 19, 20 puntos, ¿eh? Entonces, yo digo, y ojo con Recalde. Lo conozco a Carlos Heller, del fútbol, tengo una relación con Cerruti, digamos, en términos políticos, ¿no? De conocernos. Pero es como que yo veo que representa juventud, un discurso diferente, que en el electorado de la Ciudad de Buenos Aires entra. Como partido lo veo más fuerte al kirchnerismo.
Internacional.
En Chile exigen que se expulse a un sacerdote irlandés por abuso de una menor. La solicitud proviene de los diputados de la Democracia Cristiana de ese país. El cura John O'Reilly fue declarado culpable de abuso sexual de una joven menor de edad. El Senado chileno aprobó la quita de la nacionalidad de O'Reilly y los parlamentarios exigen que el siguiente paso sea expulsarlo del país.
Deportes.
Habrá superclásico en los octavos de final de la Copa Libertadores. Boca y River se enfrentarán ya que ambos se clasificaron como el mejor de la primera fase y el peor segundo respectivamente. El primer encuentro se jugará en el Estadio Monumental el miércoles 6 de mayo, mientras que la revancha será en la Bombonera el 13 del mismo mes. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana viernes también estamos en vivo aquí a la medianoche con entrada libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser astronauta. Nuestra habitual sección destinada a pasar los exámenes físicos exigidos para cualquier...
Son muy estrictos, ¿eh?
Emprendimiento.
Sí.
Hemos aquí ya hecho informes acerca de cómo entrar en una pileta, por ejemplo.
Claro.
Esos son relativamente fáciles.
La revisación médica.
Revisaciones médicas para entrar en un club, ¿no? Bueno, no es tan difícil eso como ser astronauta.
Es otra cosa, pero igual hay que ir duchado a ambas.
Hay que ir duchado.
Duchado, recién duchado.
Ah, sí. Imagínense un astronauta roñoso.
Claro, bueno, no.
O con la ropa interior agujereada.
No puede ser.
Por eso las abuelas de los astronautas les dicen que cuando van a tomar el examen se pongan ropa limpia y nueva.
Bueno,
no, que, no sé. Que va a pensar el doctor Einstein.
Sí, no se lo toma ningún Einstein el examen.
Bueno, el que sea.
Pero igual no viene con la ropa, entra desnudo el tipo.
Ah, sí, ya viene en el colectivo así.
No, no va en colectivo.
No, tiene que ser, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene que ser una persona fuerte, ¿no es cierto?
Sí,
claro.
Física y psíquicamente.
Ah, psíquica, tiene que ser adivino, ¿no?
No, tiene que estar
psíquico, sano. Vos lo mirás y el tipo te dice, te saca todo. Yo estuve con un astronauta una vez con Gordon.
¿Con quién?
O con Louis Armstrong, no me acuerdo con cuál.
No, era. No se llamaba Luis, ese es otro
Collins,
trompetista.
Y me miró y me dice, usted tiene una gran pena. Y casi me pongo a llorar.
¿Pero qué tiene que ver eso,
Yo
señor?
Lloro siempre.
Bueno, usted llorará,
especialmente delante de los astronautas, porque pienso en los solos que se deben sentir allá en medio de la inmensidad y lloro.
Bueno, pero por eso es importante la salud de la psique.
Ajá.
Porque el tipo está en el espacio exterior.
¿Cómo se llama el tipo?
No, el tipo no sé, el astronauta, no. el arquetipo de astronauta.
Claro, no puede estar loco.
No puede estar
Imagínense
loco.
Imagínense si...
Ni tampoco claro, muy neurótico.
Es un mal negocio, de los pocos cuerdos que usted puede encontrar, los manda al espacio.
Sí, sí, justo.
Este...
No, por lo menos le miden el índice de neurosis,
el
de
índice le mide, sí. Mide como 10 centímetros.
No, no el dedo índice,
Tiene que
señor.
Ser un índice largo... Para apretar los botones de freno, todo eso.
No tiene...
Y tiene que correr ligero, ¿no? ¿Un astronauta o no?
¿Por qué?
No, le pregunto. Se me ocurrió que tenía que correr ligero.
No, ¿por qué me hace que sí con la cabeza?
Me pareció que sí.
No es así. No, no me hagas que no con la cabeza también.
Claro, ¿cómo se sentirán personas que han empleado toda su vida en correr ligero cuando se enteren de que esto no les va a servir de nada?
Bueno, si quieren ser astronautas...
No pienso ahora en el tipo ese Bolt.
Pero no quiere ser astronauta, vos.
Menos mal, porque si no, de poco le serviría.
Está bien, pero...
Va y dice, mire qué rápido corre. Se da una vuelta manzana, es menos que un gallo canta, y la vuelta le dicen, no sirve para nada.
Bueno.
Entonces es preferible que caminen despacio, ¿no es cierto?
No importa.
Ya me parecía.
No importa que caminen despacio
Entonces,
o rápido.
Entonces, ¿qué? No les importa nada. Para
no,
eso,
no importa.
Vayan ustedes. Si no hay que tener ninguna habilidad, entonces.
Sí, hay que tener al
sábado. Los sospechados entran por acomodo, ¿no?
No es por acomodo.
A mí me lo dijo Louis Armstrong, que él era sobrino.
No es Louis Armstrong.
Sobrino de Eisenhower. Por eso...
No, señor.
Por eso entró tan rápido.
Los entrenan, pero el correr o andar despacio no es una condición.
¿Y cuánto tiene que pesar un astronauta? Porque me imagino que muy pesado no puede, o sea, tiene que ser como los jockeys.
No, tan chiquito.
Si no vas a poner un tipo de 200 kilos a manejar un satélite.
No, 200 kilos no puede.
Tiene que ser como los jockeys, 40, 49 kilos.
No, tampoco tan... Con un cuerpo de 75 kilos.
65 kilos, sí.
O 75.
En la Luna, si vos pesás 66 kilos, pesás 6 veces menos, 11 kilos.
11 kilos,
Imagina,
sí.
Imagina, 11 kilos, el tipo se hace un picnic.
No es un picnic, señor. Ahí es otra... es diferente todo en la Luna y también en la nave espacial, ¿eh?
¿Qué?
Cómo está diseñada la nave espacial.
Sí.
Hay que entrenar el cuerpo y la mente para estar en esas naves...
¿Y qué entrenamiento? Buenas tardes. ¿Qué entrenamiento? Yo estoy en la cola para ser astronauta.
Bueno.
¿Qué entrenamiento debo cumplir?
Bueno, primero lo medimos anatómicamente, le hacemos el mapa anatomis.
Ajá. Esta debe ser Italia.
No, señor, es así por protocolo.
Ah.
Y si consideramos, si usted pasa ese, obtiene el apto.
Ajá.
Sigue a la fase siguiente, que es un segundo mapa anatómico.
Otra vez lo mismo.
Otra vez todo lo mismo.
Y así, muchas veces.
Así tres, porque todo es por tres en los astronautas.
Claro, el espacio, sí. Bueno, ¿y cómo sé yo que voy a ir? Porque no me haga perder tiempo tampoco.
No, bueno, usted lo tiene...
Usted dígame ya, ¿voy o no voy? Listo.
No, tiene que competir por el puesto.
¿Competir qué es esto? ¿Una kermese?
Hay otros postulantes, no, señor.
Vamos a ir a la luna.
Por ejemplo...
Es una cosa seria, ¿no? Que voy a competir.
Voy a hacer una prueba.
Le hago zancadilla a todos los demás.
Le voy a hacer una prueba.
A ver, hágame una prueba, a ver.
Usted de pronto siente que le pica algo.
Ajá.
Lo pongo en esta situación.
Sí, sí.
Tiene todo el traje de astronauta,
claro,
colocado, con los guantes, con todo, todo muy camuflado. ¿Qué actitud toma usted en la nave espacial? ¿Le pica mucho?
Desesperación.
Bueno, no.
Desesperación, gritos, y empiezo... Volvemos.
No, pero... señor.
Nos volvemos para hacer que me rasque alguien.
Bueno,
pero
mire,
eso no. Lo tiene que... No me tiene que preguntar qué actitud asumo.
No pasó, no pasa nada.
Usted tiene que tener un dispositivo. Usted tiene que llegar a la solución. Un rascador interno de cada traje que yo aprieto con el dedo así, rascame. Sale como un vibrador general.
No, bueno, no.
Y yo me doy por rascado. Incluso hay quien se rasca de vicio.
No, como, se van a rascar.
Usted lo debe saber mejor que yo.
Es una especie de... Sí, tenemos como una especie de alambre.
Ajá.
Que se mete entre la ropa y el cuerpo.
Sí, yo tengo uno en casa.
Bueno, ¿usted lo usa aquí en la Tierra?
En la Tierra, sí, para rascarme lugares recónditos.
Bueno, y se pasa este alambre que tiene como una punta de cerdas.
Ajá.
Como un cepillo.
Bueno, no me expliqué.
Y con eso se puede rascar un buen rato. Pero usted no pasó, el primer ítem está desaprobado.
Bueno, no importa. Yo bueno. puedo ir igual. En la pileta del club, voy a intentar la pileta del club, ya que fui desaprobado.
Sí.
¿Cuáles son los requisitos? Buenas tardes. Vengo a hacerme socio de este club después de fracasar como astronauta.
Bueno.
Se hace la revisión. Espero que aquí los exámenes no sean tan exigentes.
No, como los astronautas, no. Sí le exigimos que venga duchado y seco, porque hay gente que viene duchada y mojada.
Ah, ¿y cómo sabe, al verme seco, que en realidad me he duchado? Yo puedo decirle, me duché y me sequé, cuando a lo mejor no hice ninguna de esas dos cosas. Porque vio el ser humano como es.
¿Cómo es, señor? No, tiene que estar húmedo.
Húmedo.
Usted tiene un nivel de humedad que delata que se ha dado una ducha hace poco tiempo.
No hay manera de comprobar que alguien se dio o no se dio una ducha.
No, tiene que llegar así, doctor. Señor. Tiene que llegar así. Y ahí le revisamos tres cosas, quizás cuatro.
Uh-huh.
Todas las...
¿Podrían ser cinco?
No, señor. Todas las partes del cuerpo que se tocan con otras.
¿Cómo en cuáles?
En las uniones...
¿Con otras personas?
No.
La mano.
Las axilas, por ejemplo.
Ah.
Le toca el torso y un brazo.
Ah, no, claro. No sé. ¿Dónde hay roce, usted quiere decir?
Sí. Así, usted sabe todas las partes que vamos a revisar.
No, me lo imagino, pero bueno.
Bueno. Y ahí va, ¿qué es lo que buscamos ahí?
Si hay talco.
No, sí, si hay presencia de algún hongo.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Un pie de atleta? Listo.
Se reconoce enseguida.
No, señor, digo el hongo, pie de atleta.
¿En qué quedamos? ¿Qué tiene de atleta?
No, se lo llama así, al hongo. Al hongo de la pileta. Que no sé cómo se llama científicamente.
No sé.
Bueno, nosotros le ponemos no apto.
¿Al hongo?
No, a usted.
¿A mí?
Y tiene que volver, porque a los 15 días vuelve y se vuelve a hacer toda la revisión. ¿Quién es?
Vengo a hacerme de nuevo la revisación para astronauta.
No, pero así... ¿Usted no es el que dijo que se desesperaba cuando le picaba algo?
Sí.
Y bueno,
¿este es el club o la NASA?
Esto es la NASA, pero yo soy el mismo médico, trabajo en la NASA y en la pileta.
Sí, casi todos los que trabajan en el club son de la NASA porque es en otra cuadra.
Sí, es acá.
En realidad yo vine a los dos lugares porque vivo enfrente. Y aquí son dos posibilidades, la NASA o el club.
Bueno, por eso le digo. Nosotros lo revisamos también con pediculosis, no puede entrar a la pileta, ¿eh?
Y bueno, entonces voy a la luna mejor. Con pediculosis puedo ir a la luna.
No, bueno.
¿Qué hace un piojo en la luna? Nada.
Bueno, no sé.
¿Usted no cree en el efecto mariposa? Es decir, lleva un piojo a la luna y entonces cambia la historia universal. Cuando vuelve de la luna, resulta que febrero viene antes de enero.
Bueno, se tienen que dar muchas cadenas de causas y efectos que quizás en nuestra escala de tiempo no las podemos dimensionar.
¿Tú? Bueno, usted la verdad que no se hace responsable por
no, nada. Le digo que eso no lo podemos medir ahora.
Bueno, sí. ¿Cómo es de onda la pileta?
La pileta de este club, la parte baja,
sí.
10 centímetros.
Ah, la prácticamente nada.
La parte honda,
ajá,
6 metros.
Oh.
La pileta tiene de largo 4 metros.
Ah, es prácticamente...
es
una pendiente muy, muy violenta, ¿no?
Es muy violenta, sí, va caminando...
Más que nada para los niños, ¿no?
Sí, los niños tienen que estar con flotadores, se quedan en la parte baja un rato, pero apenas...
Claro, pero la parte baja debe tener 10 centímetros.
Sí, ese.
No de hondo, sino de largo. Bien, sí. No importa.
Sí, es el diseño es un
¿El
poco...
agua es limpia o...
Sí,
o es como en la NASA?
No, acá... se renueva todo el tiempo el agua, nunca es la misma agua.
Siempre la misma agua, me dijeron.
No, esto hay una bomba de chupadora que saca...
Pero siempre saca... que va y viene el agua, como mi tío.
Bueno, sí, pero la mueve, o sea, finalmente...
Entonces no la... la mueve la misma.
No, la mueve, bueno, sí.
El asunto, sí. Heráclito se refería a un río, no a nuestra pileta.
Sí.
Si hubiera vivido aquí, Heráclito diría, nos bañamos siempre en el mismo río.
Sí. Se suicidaba Heráclito.
Firmado acá. Heráclito de Éfeso.
En esta pileta. No, nosotros tenemos una planta potabilizadora, una mini planta.
Pero yo no me la quiero tomar, ¿para qué me la potabilizan?
Bueno, pero le echamos cloro, le echamos todas las... No le vamos
qué?
A decir lo que le echamos nosotros. ¿Usted viene a usar, a hacer uso de la pileta o a controlar?
No, yo vengo en realidad a ver si puedo ser astronauta.
Bueno.
Si no puedo, bueno, me conformaría con hacer uso de la misma.
Bueno, usted sabe que... si usted se sumerge bajo el agua,
ajá,
y hace los movimientos como de un astronauta.
Sí. ¿Cuáles serían los movimientos de un astronauta? Medio giladas así, ¿no?
Sí. Exagera los movimientos para gravitar así de...
Claro, hace como si estuviera en la luna y pesara 11 kilos.
Sí. Bueno, abajo del agua puede tener una sensación que se asemeja un poco...
¿A qué?
A lo de la luna. Hay gente que todos los que desaprueban acá enfrente en la NASA,
sí,
vienen, los ve abajo del agua y están haciendo todas las piruetas.
Ah, de... vienen los astronautas de la NASA.
Sí.
¿Qué cuentan? ¿Qué acá... vieron? ¿Qué vieron allá en el?
Son muy reservados. Son muy reservados.
Sí, ¿no?
Sí, sí, son reservados. Vienen acá, están a veces están en el buffet jugando al truco un rato.
No, pero sin embargo algunos no son reservados. Yo, Aldrin una,
sí,
vez se embalurdó con cuatro cañas. Y empezó a contar todo.
¿Y qué le dijo?
No, es un... la verdad que si yo dijera la palabra, eso es una cosa espantosa, ¿no? Un conventillo.
¿Un conventillo?
Un conventillo. ¿Cuándo, sí, fueron? Él contó que cuando fueron con Louis Armstrong.
Sí, con Armstrong, ¿no?
Con
Luis.
El otro.
Con el otro.
Se pelearon los tres. Una pelea.
¿Es verdad, hubo una pelea?
No, una pelea.
¿Y eso que fueron entrenados para no pelearse?
Sí, salí de acá, vos qué te crees, vos y tu mujer, dice.
¿Qué tiene que ver la mujer?
Dice que tu mujer no sé qué, el otro agarró pasto.
¿De dónde lo sacó el pasto?
Lo llevaba a propósito en el bolsillo y se lo dio a comer a Luis Armstrong. Dice, tomá, le dijo.
¿Y ese gesto qué
es? Y se pelearon, dice.
Yo no entiendo el gesto, ¿eso es un burro?
Y se pelearon, y se agarraron, no me toqué, no me toqué. Porque se metió a separar el otro. ¿Cómo
claro.
se llamaba el otro? Colin. Se metió a separar. Colin siempre se metía a separar, por eso estaba sentado en el medio.
Sí.
Y...
No se pueden pelear ahí porque
claro, no te pelees aquí, que al final... Mirá si se rompe algo, qué sé yo.
Empuja de...
No, no me empujé, salí, yo no, con la corbata no, ¿viste cómo son?
¿Qué corbata, señor?
No me toqué las pinchas. Y no se hablaban, ¿eh? No se hablaban.
Así es muy difícil. ¿Cómo lograron
difícil,
a Luna y ya?
No se hablaban, no se hablaban.
¿Pero pudieron llegar a la Luna finalmente?
No, por eso es que se sospecha que no llegaron a la Luna, porque no llegaron. No llegaron porque estaban peleados.
¿Y entonces qué
dice? Ya que estamos peleados, mejor ni vayamos. ¿Para qué? Pegamos la vuelta, decimos que fuimos y listo.
No,
eso
dijo...
todo lo inventó Colin, que era el que no estaba peleado con nadie, ¿no?
¿Pero y qué me dice de la foto, la bandera que clavaron?
También, ya las tenían de antes las fotos.
Todo mentira por una pelea de... Ahora, qué raro que se lo hayan contado a usted acá en el club.
Ya le digo, ese día se tomó 4 cañas. Sí. Entonces empezó a compadrear primero, ¿no?
Bueno.
Primero se agarró medio, se empezó a pujar con el bufetero, que no le quería servir. Y si a mí no me servís, yo estuve en la luna, dice, estuve en el espacio. Mirá, y le mostró una foto que tenía.
Pero si esa foto...
Estaba con el traje ahí, mirame. Dice, este puede ser cualquiera, le dijo el bufetero.
Y sí.
¿Para qué? Sí, ¿qué? Y se lo tuvimos que sacar de las manos.
Pero qué mal llevado, señor.
Ah, para que sepa, y ahí contó todo. Vos me haces acordar a cuando se pelearon Luis Armstrong y el otro.
Pero sí, no era Luis, señor.
Que yo los tuve que separar. En la luna, dice, aquí me ves yo, él pesaba 12 kilos. Con el freno y la montura.
Pero estás mezclando las cosas.
Sí.
No puede confiar, discúlpeme, en un tipo que está mamado. Un tipo que le cuenta esas cosas.
Ojo,
¿sí?
Que cuando te mamás en el espacio,
sí,
es peor, ¿eh? Dicen que es la peor curda que hay, es la que te agarrás, la famosa curda del astronauta.
No sabía que hay una curda del astronauta.
Sí, por ahí, un poquito, una caña nomás.
Sí.
Y ya te pones a hablar más gana. Y en la luna, voy a hablar.
Pero. ¿Y por qué eso? ¿Qué
Aldrin dice que se tomó un vermú nada más. Un vermú. Nada más, un vermú.
Y se los...
Con manises.
¿Se los llevó a la luna eso?
Dos manises. Y se... Me puse a cantar, los abrazaba todo, qué sé yo.
¿Qué va?
Y después me puse peleador. ¿Qué me mirás vos? Le decía, ¿no? No.
Qué extraño.
Y dice, no te miro. Sí, me estás mirando.
Sí. Sí, pero a usted lo había...
Y el otro le dice, este es un gran paso, pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. ¿Por quién lo decís?
¿Cómo por qué lo decís?
¿Por qué me lo está diciendo?
Se entiende, señor.
Me estás cargando, ¿no?
No es para ponerse así.
Me está cargando porque él camina medio...
Es el traje de astronauta que lo hace
caminar. Claro, ¿qué me está cargando? No, dice, yo dije que es un pequeño menos, ese es para cargarme a mí y lo empujó. Lo empujó, lo mandó 18 metros.
Claro, sí. Sí, pero...
Bueno, todo eso con todo el día, ¿no? No es muy discreto él.
No, parece que no.
No es muy discreto.
No sé si creerle, ¿eh? Porque por ahí el tipo anda.
Peor popular. Todavía, indiscreto y mentiroso, además.
Sí, discúlpeme.
Entonces, ¿de dónde sacan los tipos los niatos que mandan a la luna?
Es raro lo que me cuenta, porque es verdad que pasan por muchos.
A mí me dijeron que es como cuando mandaban a la gente a América. Que sacaban los tipos.
¿Los peores?
Los peores, los más pesados de todos lados. Y porque no lo aguantaban en ningún lado, lo mandaban a la luna.
No, pero es al revés, sí, eso, los también. Entrenan.
No, acá los peores del barrio. Van a todos los barrios y dicen, ¿cuál es el peor? Y dice, aquel, dice, el buscanido.
Bueno, sí, el buscanido Armstrong.
Y lo van a buscar. ¿Usted es Armstrong? Son cosas mías, decía el tipo, ¿no? Y ahí lo contrataban.
Qué raro esa forma de...
Todo es muy raro. Para el que no está, yo veo mucho el History Channel.
El History Channel.
Sí. Veo todo lo que tiene que ver con. Lo veo mucho a Morgan Freeman, que es el que te dice cómo empezó el universo. Sí, ese es el hombre que más sabe de todo, Morgan Freeman.
No, pero no es el.
Sabe todo. Vos le preguntás, ¿cómo empezó el universo? Y el tipo te dice, bueno, resulta que no había nada hasta que un día. ¡Poh!
No, señor.
Y son los hombres más sabios que hay.
Pero señor,
Morgan Freeman.
Es todo es ficción.
Es raro que haya sido actor, ¿no? Y no científico.
Está armado de manera ficcional.
¿Cómo ficcional? Todo es mentira. Que el sistema solar es mentira. Es una ficción.
No, pero no lo sabe Morgan Freeman todo eso.
¿Sabe
señor?
Todo Morgan Freeman. Viene Hawking y detrás viene él.
No, le escriben todo a él, es un guión que...
No es Hopkins, Anthony Hopkins.
No, ese
sí,
es otro.
Ese. Anthony Hopkins, que es el que más sabe.
No es tampoco...
Es el sabio ese. Y atrás viene Morgan Freeman.
No, señor, hay un equipo de guionistas que le escribe todo a Morgan Freeman, él se lo aprende de memoria.
Sí, es un guión de Hollywood.
En sí,
yo pensé que era verdad. O sea, todo el átomo, el neutrón, el protón... La física cuántica, el agujero negro, todo eso es un cuento de Hollywood.
No es un cuento de Hollywood, señor.
¿Entonces qué?
Es todo verdad eso,
¿cómo?
Pero...
que de envidia porque Morgan Freeman sabe más que vos.
No, señor, ¿qué pasa? No sé si sabe más o menos.
Un día me lo encontré yo a Morgan Freeman.
¿A dónde?
Le digo, Morgan, le digo... Escúchame, disculpa que te tute, estaba ahí en Beverly Hills, estaba caminando, sí, con la pata abierta, ¿vio? Morgan, le digo, el universo, más o menos, ¿cuánto mide?
¿Cómo le va a interrumpir una caminata,
Morgan? Y me dice, no, ¿cómo no sabes? Ah, le digo, no podés divulgarlo, sabes todos los secretos, pero no te permiten divulgarlo. Ah, Morgan, le digo, ¿quién supiera como vos pensar que hay otros actores que no saben ni cómo se llaman?
Pero
le digo, ahí lo tenés a John Travolta.
¿Pero qué se mete
andá
con John Travolta?
Andá a preguntarle cuál es la capital de Egipto a John Travolta, no sabe.
¿Qué sabe si no sabe John Travolta la capital de Egipto?
Porque el que sabe es Morgan Freeman, yo lo vi... pero siempre hablando, lo que sí es medio inaguantable, porque siempre habla de eso, incluso en otras películas es medio inaguantable.
¿Qué? Sí, pero no habla de...
No, pero siempre hace de piola.
Sí, es que bueno...
¿Creo que hace papeles de piola?
Es que lo llaman para eso.
Sí, vos ves una película con Morgan Freeman, el piola es Morgan Freeman.
Sí.
Y claro, ¿cómo va a ser de Sonso un tipo que sabe el origen del universo?
Bueno.
¿Sabe cómo es la constelación de Orión? Sabe todo, ¿sabe?
No sabe eso, lo llaman siempre para lo mismo, y mientras más lo llaman, más lo llaman. Así funciona el sistema, le digo porque yo trabajo en Hollywood.
Ah, sí, usted trabaja, ¿quién es usted?
Sí, señor.
¿Qué actor es? No me digas, ¿un actor famoso usted o...?
Mire, yo no puedo develar mi identidad, todo el tiempo me cambio el rostro.
Ajá.
Para que no me reconozcan por la calle.
Pero me parece que lo voy sacando. A ver, déjeme arriesgar.
Míreme.
A ver, Matt Dillon.
No, señor.
No, a ver.
En algún momento nos hemos cruzado nosotros dos.
Pero eso no me dice nada, si yo nunca me crucé. Usted es morocho, ¿no?
Se dio cuenta.
Hace tanto tiempo, Morgan. Qué grande, Morgan. Morgan, ya que estamos aquí, ¿cuántas estrellas habrá en el universo, grosso modo?
Muchas, porque...
Ah, Morgan. Lo que es oír a un hombre sabio, Morgan. Estas son las cosas que... A mí me enriquecen y a usted me imagino que también. Porque lo veo trabajar en todas las películas, ¿no? Pero nunca olvidaré esta lección de sabiduría y de humildad que me dio.
Le pido, por favor, que todo en voz baja.
Usted habla con voz ahí, como, ¿no es cierto?
Sí, pero eso en los sets. Cuando yo voy a grabar...
Ya sé que lo sabe, sí.
Me pongo la cara de Morgan Freeman.
Claro, porque así no parece
gran cosa. El físico rol. No, así le digo. De civil estoy así.
Me imagino.
En mi casa, Beverly Hills, salgo así.
Claro, he hecho un croto prácticamente.
Con esta ropa.
¿Y esa remera, quién se la regaló?
No,
esta. ¿La NASA o el club?
Esta me la regaló Mia Farrow, que es vecina.
¡Oh, suya Farrow!
Sí, es vecina. Está enfrente. Está enfrente, pero vive como a 3 kilómetros.
Bueno, Morgan, gracias. Solamente dos palabras. Gracias, Morgan.
De nada. ¿Su nombre?
¿Mi nombre?
Sí.
Bueno, yo también me defiendo. Hago algunos trabajos aquí en Hollywood, no como los suyos.
Ajá.
No como los suyos, pero aquí estoy.
Pero ¿y usted ha trabajado
como un poquito?
¿Ha protagonizado una...
John?
¡Yo! No te puedo creer.
¿John qué?
¿Cuál es la capital de Egipto?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. En Paparazzi, la conmovedora historia de Lali Espósito. ¿Quién es y cómo vive la heroína de Esperanza Mía? De rincón de luz a este boom como cantante y actriz. Su noviazgo, sus sueños e ilusiones y un presente a puro rating. Descubrila. Además, Pampita pasó por el quirófano. A 6 meses de haber sido mamá, se retocó las lolas. Cintia Fernández, Matías de Federico. Escándalo en la familia del futbolista. Y de regalo, el quinto fascículo del suplemento Los secretos jamás contados de la farándula. Imperdible, Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos con Aníbal Ibarra.
Hay un montón de gente que por ahí no te vota por Cromañón.
La tragedia ocurrió durante mi gobierno, me ha marcado y me va a acompañar el resto de mi vida. Y yo con los familiares no he discutido nunca porque entiendo que hablan desde el dolor, pero también digo que desde la política hubo una manipulación para quedarse con un gobierno, cosa que lograron.
A tal punto que al día de hoy se dice Cromañón, corrupción,
gobierno de Samuel Ibarra.
De todos los condenados en Cromañón, de todos, del 100%,
¿saben el apellido de ese subcomisario?
No, que fue condenado por COIME, tiene la pena más alta junto con la de Chaván. Nos perdimos un debate serio sobre qué cosas hacer o no hacer para evitar márgenes de riesgo y tener menos probabilidades de que vuelva a ocurrir.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Te imaginás llegar a la guardia de un hospital y no tener que esperar? Pablo Ferreira y Jonathan Tea te proponen descentralizar el sistema de salud. El 26 de abril, votá Pablo Ferreira, jefe de gobierno. Jonathan Tea y Zaira Shmanuk, legisladores. Alternativa Buenos Aires. Lista 710.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor.
Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Estamos aquí en el galponcito de Gorriti 5963. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente. ¿Alguno los tiene usted?
Algunos sí. Aquí me escribe Alba, que dice que en Madrid me dejaste con ganas de más y he tenido que cruzar el charco. ¿Dónde está Alba? Ahí se ve que ha cruzado el charco porque está salpicado. Quizás que llueve simplemente. Muchas gracias por venir aquí, ¿eh? Gracias. Bueno, y aquí está alguien que me pregunta qué opino de la saga, ¿no? Bueno, de la serie de novelas, ¿no? De los Reyes Malditos. Hay una serie también. Yo no sé si lo he leído eso, si bien conozco las historias, ¿no? Los reyes, aquellos reyes que fueron malditos por el maestre de los templarios en la pira, ¿no? Cuando estaba ardiendo, debe haber sido allá en 1307, cuando el rey Felipe el Hermoso, medio inducido por el Papa Clemente, queman a Jacques de Molay, que era el de los templarios, ¿no? el maestre. Y el tipo estaba ardiendo, imagínense, con uno está ardiendo, es medio mal llevado. Dijo al final, dice, últimamente van a morir muy pronto usted, le dice al rey, el papa estaría en Roma, calculo yo, y todo lo hasta la quinta generación, la cuarta, o no sé, y bueno,
se cumplió
y sí, qué es eso, más o menos. Bueno, pero hay sí una serie de novelas, se llama Los Reyes Malditos, y que tuvo mucho éxito, me imagino, está muy bien, como quizá más como elemento de elemento literario, como elemento de divulgación, así como hay unas novelas de Jean Plédy que aquí glosamos hace poco, que por ahí a uno le gustan más como libro de historia que como novela, ¿no? Mm. Bueno, es eso.
Bien, aquí le mandan un saludo apasionante, dicen, para Roxy y los chicos de Teodelina, que no los paró ni la lluvia, Aníbal, Juan y Leo.
¿A dónde están? Se han ido. Ahí están.
Y son saludos, para Luli, que ayer cumplió un añito y seguro no nos está escuchando. Claro, dice Natalia, no. Ale y Agus. Imagínense. Del Uruguay.
Bueno, recordemos que mañana, 17 de abril, a las 22 horas, en Adrogué, estará Marcelo Moura, en la calle Mitre 1285. ¿Usted quiere hacer una reserva? Llame al 4293-8468, o si no, también puede llamar para decir que usted no va a ir. Bien. O mejor dicho.
Y ya llega. Al auditorio de Radio de la Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Cansé. Y acompañan esta noche nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Maretín Caco Dolina y su fabulosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Antonia. Moreira va a estar el domingo, atención, en el viejo teatro, el viejo mercado, ¿no? ¿Es verdad?
A las 21 horas. Sí, en la Valle 3177.
Sí. Y las entradas en tuentrada.com. Me las pueden sacar con anticipación. Bueno, hay pedidos para el trío. Me voy a poner los lentes. Para Ana le pide All My Loving. Ajá. Al trío sin nombre.
Bien.
Bueno.
Va.
1, 2, 3, 4.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. I'll pretend that I'm kissing the leaves I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll run home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving.
Le pedían romance de barrio, no sé si lo tiene también.
Vamos, hagamos lo que podamos.
Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir, revivir sin olvidar.
Bueno, vía Twitter en arroba la venganza radio, Natalia pedía Fields of Gold. Ajá. Creo que dice ahí.
Parece mentira, ¿no?
Puede ser
sí,
que diga.
Creo que sí.
Casi seguro.
Espere que lo verifico. Sí.
¿Va? Bien. 1, 2, 3 y.
You remember me where the west wind moves, upon the fields of barley. Forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Don't you do her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his sun she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. I never made promises like that. Somebody broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, aquí Valeria para el trío sin nombre pide Handle with Care.
¿Estás seguro que dice eso?
A ver, déjeme ver.
No.
Sí.
¿Va?
Okay. Un, dos, tres y...
¿Cantamos una, cree?
Bueno.
Sí. Ya somos dos de tres.
¿Qué crees? Abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Recuerdo lleno de sol, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Para el trío sin nombre le piden Baby on Board.
Bueno.
¿Va?
Sí.
And a one, and a two, and a three.
Baby on board, how I adore that sign on my car.
Bueno, muy bien, y nos vamos, maestro.
¿Con qué?
Llega el tiempo de show por Radio del Plata. ¿Con qué se quiere despedir?
¿Qué quiere?
Es una decisión muy difícil, ¿no?
Hay que elegir rápido, ¿eh?
Pensémoslo bien, pensémoslo bien.
¿Qué quiere?
Podemos irnos, yo tengo una idea. Solero Colorado.
No.
Por eso digo, Solero Colorado, no.
No.
La otra, la Rodríguez Fernández. ¿Cómo
no,
es
esa? No, esa no, peor.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
¿Qué dice?
¿Qué te parece?
A ver.
¡Epa! ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayaba y la madura, le digo a la pendemente. El hombre cuando es celoso se acuesta, pero ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito?
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 2:01, la temperatura en Buenos Aires 16 grados 8 décimas, humedad de 98%. Axel Kicillof inicia su participación en la Asamblea del FMI y el Banco Mundial. El ministro de Economía destacó ayer el avance de la creación de un marco multilateral de reestructuración de deuda soberana. Resaltó también la firma de dos créditos para el país que llevó adelante con el BM en Washington por 675 millones de dólares. Juan Cavandier repudió el ataque al local de la Cámpora en Belgrano. El diputado nacional afirmó que son hechos cobardes que buscan amedrentar a los jóvenes para que no participen en política.
Nosotros obviamente no podemos apuntar a nadie. Lo que sí nos llama mucho la atención es que se produzca justamente en un contexto de campaña electoral, que se produzca en un contexto donde también ha sido lamentablemente violentado la integridad física con insultos que le pasó el día de ayer al periodista Víctor Hugo Morales, un colega de ustedes, y creemos que se produce también a veces de lo que sucede en estos ámbitos, que es la impotencia electoral.
Internacional. En Indonesia, un avión realizó un aterrizaje de emergencia por una amenaza de bomba. Se trata de un aparato de la compañía Batik Air de ese país que tenía 122 personas a bordo. De acuerdo al Ministerio de Transporte, hubo un llamado desde un aeropuerto del sur del país que dio cuenta sobre la presencia de un artefacto explosivo en el vuelo. Hasta el momento no se encontró ningún artefacto en el interior. Deportes.
El Dakar cerrará la carrera en la ciudad de Rosario en el 2016. De esta forma, el rally más complicado del mundo correrá en el país por octava vez consecutiva. Iniciará en la ciudad de Lima, en Perú, y pasará por Bolivia para tener el día de descanso en la ciudad de Salta. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Igor Polakov, Hervé González, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Para disfrutar y compartir la música en la noche. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.